Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Son las 6 y 7 minutos y 27 segundos. Y más de uno estaréis con la merienda, seguro. Y más de uno es posible que estéis con un bocadillo de jamón en la mano. Es posible que estéis tomando un vasito de vino, que como sabemos es cardio saludable, tomarse uno o dos vasitos de vino al día, siempre y cuando no tengas ningún otro problema que haga que no debas de tomar absolutamente nada de alcohol. Pero, si estás embarazada y no tienes anticuerpos contra el Toxoplasma gondii, un parásito, pues según toda la normativa que hay del Ministerio de Sanidad y también la normativa de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, es que no debes consumir jamón ni carne poco hecha, ni carne cruda, porque puede estar contaminada por el Toxoplasma gondii y esto afectar al feto. Bien, hace un par de meses salió conclusiones de un estudio, conclusiones preliminares de un estudio que se está realizando. Y estas conclusiones preliminares decían que la mujer puede consumir embarazada jamón serrano. Como esto a mí me sorprendió, pues me he puesto en contacto con la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia para ver si esta noticia era real y cómo estaba la cuestión. Puse un mail, he sido contestado por la secretaria, la doctora Cancela, buena amiga mía, ginecóloga, y me contesta que sí, que es cierto, que se está realizando un trabajo en colaboración con la Junta de Andalucía, que está muy desarrollado este trabajo, pero que las conclusiones finales del estudio del trabajo todavía no están y que, por lo tanto, la normativa por la que nos tenemos que regir en estos momentos es que la mujer embarazada y que no tiene anticuerpos contra el Toxoplasma gondii, pues que no debe consumir jamón serrano. Y carne cruda, carne poco hecha, ¿no? Se sabe que el Toxoplasma desaparece a partir de los 66 grados centígrados cuando es cocinada, o incluso también congelando con 20 bajo cero, a partir de 20 bajo cero, más de 24 horas, pues también desaparece el Toxoplasma gondii. Por lo tanto, hasta que no salgan las conclusiones de ese trabajo, que a lo mejor nos hacen cambiar de opinión, al igual que se decía que el aceite de oliva era muy malo y que elevaba el colesterol y todo esto, por lo mismo tenemos que cambiar ahora y dentro de unos meses decir que la mujer embarazada sí puede tomar jamón serrano. Pero de momento, hasta este momento, y mientras no salgan las conclusiones de este estudio, de este trabajo, nos seguimos rigiendo de que la mujer embarazada no debe consumir jamón serrano o carne poco hecha. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Ante el caso que nos planteas, desde luego, lo mejor, si dudamos de que puede ser bueno o malo, no lo vamos a comer, ¿no?
Obviamente.
Porque vamos lo que siempre hacemos, prevenir.
Y
por
ser
si
cautos.
Acaso, prevenir y ser cautos.
Tenemos que ser cucos y coquetos.
Lo que sí tengo que decir es que de
los
que estamos...
pingüinos.
¿Cómo me gustan los pingüinos?
Ya lo sé yo.
Los que estamos aquí presentes, que yo sepa, ninguno estamos en estado de buena esperanza. Y yo sí que me comería un buen bocadillo de jamón. Porque
yo, desde
además,
luego no.
Llevamos unas cuantas tardes que empezamos el programa a esto de las seis sí. y poco, hablando de la merienda y hablando de cosas tan ricas como el jamón y el pan y las sardinas. Y hombre, yo creo que tendríamos que cambiar un poco, porque luego aquí una señorita está una hora pensando en que lleguen las 7 para poder ir a merendar.
Hombre, una nutrición, hay que hablar, de la nutrición hay que hablar.
Sí.
Y el jamón entra de la dieta mediterránea.
Pero hablamos de cosas que están muy ricas.
Claro que sí, por eso. una lonchita de jamón no, no viene nada más. Un bocatín de jamón, fantástico.
Yo estoy salivando ya.
Ya te veo. Saludo a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues la verdad es que sí que dan ganas de merendar, pero bueno, lo dejaremos para después. Quien esté en su casa, que aproveche. Nosotros lo dejamos para más tarde. Y sí que quiero recordaros que acaba ya la semana, pero que seguimos estando en las redes sociales, en Facebook, en Salud al Día, y también en Twitter, en Salud Día.
Pues venga, vamos con los temas de María.
Vamos a empezar el programa. Como cada tarde, a todos aquellos que nos estáis escuchando, os vamos a facilitar las vías de contacto para que os pongáis en contacto con nosotros. La primera, nuestro número de teléfono, el 91-512-8400, para que nos llaméis, o si lo preferís, nuestra dirección de correo electrónico para que nos pongáis un mail, saludaldia@ondamadrid.es.
De la fibrosis quística. ¿Y por qué vamos a hablar de esta enfermedad?
Pues porque estamos de lleno en la cuarta semana de sensibilización europea de esta enfermedad, y quienes la padecen, que saben perfectamente es crónica, degenerativa y hereditaria, son también conscientes de los cuidados que tienen que tener tanto a la hora de mantener la adherencia a su tratamiento como en el control de las posibles complicaciones, tomar los medicamentos necesarios que nos han recetado, llevar una alimentación adecuada y practicar ejercicio son desde luego algunas de las mejores recomendaciones.
Y estamos en el año europeo del envejecimiento activo y de la solidaridad intergeneracional.
Y vamos a explicar esta tarde en qué consiste. Os adelantamos ya que, bueno, como eso de envejecer no es cosa de un día para otro, cuanto antes empecemos a tomar medidas, pues mejor será este proceso. Si desde jóvenes ya nos alimentamos bien, hacemos deporte y mantenemos una vida social activa, estas pautas también desde luego las tenemos que seguir cuando seamos un poquito más mayores, pues nuestra salud nos lo va a agradecer, porque sufriremos, por ejemplo, pues menos enfermedades.
Comenzamos hablando de alimentación, hemos hablado del jamón serrano, y vamos a continuar hablando de alimentación en el programa, porque hay un trabajo que nos dice que la mitad de las personas mayores no se alimenta adecuadamente.
Precisamente para llegar sanos a esta etapa de la vejez tenemos que alimentarnos correctamente, aunque bien es cierto que ya con el paso de los años el apetito se pierde, se pueden perder habilidades a la hora de cocinar y también pueden aparecer dificultades para digerir los alimentos y absorber los nutrientes. Serían estas algunas de las causas que llevan a que nuestros mayores estén mal nutridos. Y precisamente estos días en Alcalá de Henares se está llevando a cabo un curso para que los profesionales sanitarios identifiquen estos casos.
Y Caterina, nos vas a presentar una guía.
Así es, se llama Embarazo y Bebé y se vende ya en farmacias. Ayuda a resolver las dudas más importantes y las que más mueven a los padres primerizos.
Bueno, pues ya lo sabéis, os vamos a presentar una guía especial para padres primerizos. Y también nuestros oyentes preguntan y nosotros buscamos respuestas. Y nos preguntaron por un tema concreto y que está relacionado con la menopausia.
Eso es, porque cuando damos el teléfono y el correo es para que nos hagáis llegar vuestras sugerencias. Y una de ellas, pues hablar de la menopausia y de las molestias que trae asociada. Y es que esta etapa de la vida es diferente en cada mujer. Lo que sí que es seguro es que todas vamos a pasar por ella. Desde luego, cuanta más información tengamos, mejor podremos luchar contra los síntomas y más llevadero será el climaterio.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono para que nos hagáis preguntas, para que nos digáis qué temas queréis que toquemos, igual que esta amiga que quería que habláramos de la menopausia. 91-512-8400 y también nuestro correo electrónico. saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
los fetos también bostezan? Las madres sienten que los bebés ya dentro del útero pueden tener ataques de hipo, se pueden atragantar, sobresaltarse si ellas se asustan por algo o sentirse felices. Y ahora se ha descubierto que también bostezan. El estudio lo han realizado investigadores de las universidades de Durham y Lancaster en Reino Unido, y para ello se utilizaron imágenes ecográficas en cuatro dimensiones a 15 fetos sanos durante las semanas 24 y 36 de su gestación, que es cuando los fetos presentan más movimientos, ya que sus órganos están más desarrollados. Supieron que eran bostezos porque la duración de la apertura de la boca era mayor que cuando tenían hipo o se sobresaltaban. Y aunque en nuestro caso cuando bostezamos es porque tenemos sueño, en el caso de los fetos han descubierto que es una señal de maduración, tanto del cerebro como del sistema nervioso central.
saludaldia@ondamadrid.es.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora con el plan Renove de Calderas recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos. ¿Has sufrido un accidente con lesiones y aún no tienes muy claro qué hacer? En indemnizacionporaccidente.com reclamamos la máxima indemnización de una forma rápida, sencilla y cómoda para ti. Asesoramos tu caso gratuitamente. Llámanos al 91 435 1078 o visítanos en calle Villanueva 28 de Madrid. Indemnizacionporaccidente.com 91 435 1078.
El último jinete, una espectacular fantasía musical para todos los públicos. A través de fascinantes caballos árabes, viaja del desierto de Arabia a Londres en una aventura llena de amor, humor y sorprendentes efectos especiales. El último jinete, teatros del Canal del 5 de diciembre al 6 de enero, 5 únicas semanas, entradas ya a la venta.
...91-512-8400.
Vamos con el primer tema y vamos a hablar de la fibrosis quística. Hoy se ha organizado un encuentro para analizar la situación de esta enfermedad dentro del marco de la cuarta semana de sensibilización europea de esta enfermedad.
Estamos hablando de una de las enfermedades crónicas hereditarias más frecuentes y graves. En nuestro país tiene una incidencia de un caso por cada 5.000 nacidos. Pacientes que a causa de esta patología verán gravemente afectada su vida y su día a día por la gran dedicación que han de poner en su tratamiento y en el control de las complicaciones que pueden venir asociadas. Para hacer frente a los problemas pulmonares es necesario el uso de antibióticos y de vacunas para prevenir y tratar las infecciones, de los medicamentos inhalados para ayudar a abrir las vías respiratorias y de la terapia sustitutiva de la enzima DNA-ASA para diluir el moco que se forma y facilitar la expectoración. En los casos más graves ya tendríamos que hablar de un trasplante de pulmón como opción de tratamiento. Como la fibrosis quística, además de a los pulmones, también afecta al aparato digestivo, es necesario que los pacientes cuiden su alimentación, llevando una dieta rica en proteínas, vitaminas y calorías. Y otras recomendaciones para mejorar los síntomas de esta enfermedad son no exponerse al humo, el polvo y los vapores, hacer ejercicio unas 2 o 3 veces por semana y beber muchos líquidos.
Y vamos a hablar con la doctora Rosa Girón. Pertenece a la unidad de fibrosis quística del Hospital de la Princesa y vocal adjunta de la Sociedad Española de Fibrosis Quística. Muy buenas tardes, doctora Girón.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, les voy a tener que dar la enhorabuena. Parece ser que todo va por buen camino, ¿no? Parece ser que el Hospital de la Princesa va a seguir siendo como tal Hospital de la Princesa.
Pues
así, ¿no?
La verdad que gracias, porque la verdad es que todos recibimos un gran susto el día 31 de octubre cuando nos comunicaron la superespecialización en personas mayores de 75 años y, claro, la fibrosis quística.
Sí, perdón, me parece que hemos perdido la comunicación con la doctora Girón y nos estaba hablando, en fin, que cuando recibieron la noticia que se podría crear una superespecialización en el Hospital de la Princesa, pues realmente lo pasaron mal, porque seguro que lo que nos estaba planteando, que es un trastorno una enfermedad que se diagnostica en personas muy, muy jóvenes y que además la vida media de estas personas a veces... doctora Girón, de nuevo está ahí.
Bueno, pues como estábamos comentando que nos llevamos un gran susto el día 31 de octubre con el tema de la superespecialización de la Hospital de la Princesa, pero gracias a Dios todo se ha arreglado, porque bueno, los pacientes con fibrosis quística, como habéis comentado en la introducción, pues son pacientes jóvenes, la edad media concretamente de los pacientes de mi unidad son aproximadamente unos 24 años, tenemos los pacientes, los más de 90 pacientes que tenemos.
Bueno, pues todos nos congratulamos de que se haya podido encontrar un acuerdo entre la Comunidad de Madrid y los responsables del centro. Enhorabuena para todos y gracias a todos. Bueno, vamos a hablar de la fibrosis quística. ¿De qué enfermedad estamos hablando, doctora Girón?
Bueno, pues la fibrosis quística es una enfermedad hereditaria, genética y grave, que afecta más frecuente en los pacientes de raza blanca, que bueno, afecta aproximadamente uno de cada 4.000 o 5.000 nacidos vivos y cada uno de cada 30 pacientes pueden ser portadores de la enfermedad. Es una patología que origina una alteración de una proteína, pero desgraciadamente esa proteína se encuentra repartida en gran parte del organismo, originando una serie de secreciones espesas en los órganos donde se encuentra del cuerpo, ¿no? Y así podemos decir que la fibrosis quística es una enfermedad multisistémica porque afecta al aparato digestivo, al páncreas, imposibilitando la correcta absorción de alimentos grasos, afecta también a los intestinos, a veces originando obstrucciones intestinales, a la glándula del sudor, originando un sudor salado que es muy característico y se utiliza como prueba diagnóstica de la enfermedad, el aparato reproductor, originando esterilidad en los varones, pero el órgano principalmente afectado y que origina mayor mortalidad es el pulmón, porque estos enfermos tienen secreciones muy, muy espesas y ello origina infecciones repetitivas, continuas, que le llevan a un deterioro del pulmón y a un problema respiratorio importante.
Hemos hablado de enfermedad hereditaria. ¿La herencia, nos la puede explicar qué tipo de herencia es?
Pues es enfermedad autosómica recesiva. Quiere decir que necesita ahora mismo los dos genes para tener la enfermedad. Entonces necesitan tener un gen alterado del padre y un gen de la madre para poder llamarse enfermo. Porque si una persona tiene solamente uno de los genes alterados y el otro está normal, pues ese paciente se hablará de portador, pero no enfermo.
Claro. Es una de las enfermedades crónicas hereditarias más frecuentes. Uno de cada 5.000 niños nacidos padecen la enfermedad, ¿no?
Efectivamente, uno de cada 5.000 niños tiene la enfermedad.
¿Qué síntomas tiene o cómo se da cuenta el paciente o la familia de que podemos estar ante un caso de fibrosis y por qué van al médico?
Hombre, hoy día ya en 12 comunidades autónomas se realiza lo que se llama el cribado neonatal. Que ya los pacientes con la clásica prueba del talón que se realiza para descartar otras enfermedades genéticas ya se puede establecer un diagnóstico con una determinada determinación de una prueba que es la tripsina inmunoreactiva. Pero bueno, si no se dispone en la comunidad autónoma de esa prueba de cribado, pues los síntomas pues son niños, a lo mejor que tienen retraso de crecimiento porque no absorben correctamente los alimentos. También pueden ser niños que tienen problemas respiratorios, infecciones respiratorias, a veces se confunden con cuadros de bronquiolitis o cuadros de asma. Es muy característico lo del test del sudor, que las madres a veces se fijan mucho, y en cuadros de verano, cuando tienen niños tienen muchas deshidrataciones, hiponatrémicas, hipoclorémicas, o sea, un tipo específico de deshidratación, porque los niños pierden mucha sal por el sudor. Y entonces da unas características muy determinadas. Fundamentalmente suelen ser niños muy delgaditos, con problemas digestivos, heces muy grasientas, o niños que tienen también muchas infecciones respiratorias y cuadro de pitos y tienen muchos problemas respiratorios.
La doctora Amparo Solé, con motivo precisamente de la celebración en estos días, la cuarta semana de sensibilización, ha dicho probablemente llegarán a la fase de cura en un futuro aquellos niños que se han diagnosticado de fibrosis quística este año. ¿Podemos ser tan optimistas?
Hombre, yo creo que en los últimos años somos los que llevan fibrosis quística bastante optimistas, ¿no? Porque, como he comentado, la enfermedad es un problema de una proteína concreta, ¿no? Entonces están saliendo una serie de tratamientos que intentan reparar esa proteína, por lo cual ya curan a lo mejor algunas determinadas mutaciones que se producen en esa proteína, pero bueno, estamos viendo un poquito la luz, podemos decir, ¿no? Porque se está hablando ya de reparar esa proteína y al momento que se consiga la reparación de esa proteína probablemente hablemos de la curación de la enfermedad.
¿Y qué reivindicaciones podríamos pedir o se pueden pedir, no?
Bueno, reivindicaciones.
Sí.
Pues bueno, yo creo que hay que, bueno, la enfermedad, esto es una enfermedad pues un poco desconocida, ¿no? Entonces es importante que la gente conozca la enfermedad y que todas las, pues, todo el mundo, bueno, que conozca la enfermedad, que se promocione la enfermedad, que las autoridades sanitarias, tanto a nivel europeo o española, pues sean conscientes de lo que conlleva esta enfermedad, y entonces hay que hacer un poco de llamamiento a la sociedad, ¿no? Esta enfermedad requiere como hemos dicho, pues una enfermedad que es multisistémica, pues requiere un tratamiento multidisciplinar, porque afecta tanto al aparato digestivo, al aparato pulmonar, pueden ser diabéticos los pacientes, o sea, necesitan análisis de las muestras de esputo, por lo cual el microbiólogo es muy importante también en el análisis de las muestras, los nutricionistas, porque son pacientes que es muy importante, como habéis comentado, el aspecto nutricional, o sea, necesita un gran equipo, y yo creo que las autoridades sanitarias pues también tienen que ser conscientes de eso.
Pues doctora Rosa Girón, que pertenece a la unidad de fibrosis quística del Hospital de la Princesa de Madrid y vocal adjunta de la Unidad Española de Fibrosis Quística, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Venga, a vosotros.
Hasta luego, un abrazo, adiós, hasta luego.
Un abrazo.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Este año fue declarado como el año europeo del envejecimiento activo. Y nos vas a explicar, ¿no, María, lo que es el envejecimiento activo?
Eso es. Yo creo que ya en alguna que otra ocasión hemos hecho referencia a este término, pero bueno, si todavía no tenemos muy claro qué significa, pues Pura Díaz Veiga, psicóloga y vocal de Ciencias Sociales de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, nos lo define.
Año se ha utilizado de una forma muy, muy habitual porque estamos en el año europeo del envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional, y lo que pretende, bueno, yo creo que es poner en la sociedad la importancia del envejecimiento y también dar pistas a la ciudadanía de la importancia que tienen las personas en cómo viven su propio envejecimiento.
Ha sido un año lleno de actividades cuya finalidad es enseñarnos a envejecer y a tener un control sobre este proceso. Y entre las publicaciones que han aparecido, el decálogo para promover ese envejecimiento activo y los hábitos saludables.
Se incluyen aspectos relacionados con actividad física, aspectos relacionados con alimentación, aspectos que por otro lado son igualmente saludables a lo largo de toda la vida, y que cuanto antes se incorporen, pues más van a repercutir en el bienestar y la salud de las personas.
Empezando con el ejercicio físico, cuanto antes comencemos, mejor, pero nunca es tarde para apuntarse a realizar cualquier tipo de actividad. Las opciones que tenemos son muchas y no están reñidas con la edad.
Caminar, que es un ejercicio físico saludable a cualquier edad. Muchas personas mayores nadan cada vez más, hay otras personas que corren, otras personas que van en bici. En general suele haber un menú amplio de actividades físicas que pueden ser adecuados para cada persona.
Lo importante es que forme parte de nuestra vida, y en lo que la alimentación se refiere, hay productos que no pueden faltar en la mesa y hay otros de los que deberíamos prescindir. No es necesario hacer una lista, la dieta más adecuada ya la conocemos.
La denominada dieta mediterránea, que es la más saludable, en la que incorpora todo tipo de nutrientes, desde hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, una dieta que es variada, y tratando a lo mejor de evitar pues más azúcares, ¿no? O más alimentos que contengan grasas.
también es importante que comer lo hagamos en compañía, dedicando el tiempo que sea necesario. Por cierto, que durante las comidas, tal como nos dicta la dieta mediterránea, podemos tomar vino, teniendo siempre presente que para tener un envejecimiento sano y activo, del alcohol no podemos abusar.
Se recomienda un consumo muy moderado del alcohol. A lo mejor una copa de vino en las comidas es una cantidad suficiente de alcohol, ¿no? Vamos, nuevamente yo creo que la dieta mediterránea, la que también es costumbre, ¿no?, tomar un vasito de vino en una comida, pues yo creo que es lo más adecuado. En cualquier caso, ante dudas o ante cualquier cuestión, y si hay problemas de salud, lo mejor es, como siempre, consultar al médico, ¿no?, que nos dará la mejor recomendación.
Y estos consejos se completan con otro más: nada de fumar, porque el tabaco no aporta ningún beneficio a nuestra salud. Lo que sí es bueno, en cambio, es que nos mantengamos en contacto con el mundo, que llevemos una vida social activa sin abandonar las relaciones sociales, que también son importantes.
Sin duda que es importante, ¿no? Nos has comentado, has hablado, ¿no?, del envejecimiento activo este año, pero es que vamos a seguir hablando de los mayores en el próximo tema, porque la mitad de las personas mayores no se alimenta adecuadamente.
Salud al día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Se está celebrando un curso en Alcalá de Henares para instruir a los profesionales de la salud en personas mayores y en concreto sobre el tema de la alimentación.
Un curso denominado Total Nutrition Therapy Geriatric, que comenzó ayer, termina mañana y está eso, dirigido a los profesionales sanitarios para ayudarles a detectar y manejar los problemas de malnutrición. Es el segundo programa educativo de estas características que se organiza en España y su finalidad es mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir los costes asociados a este tipo de situaciones. En nuestro país, en torno a la mitad de las personas mayores no ingieren la cantidad necesaria de al menos tres nutrientes esenciales, como pueden ser algunas vitaminas, minerales, lípidos o ácidos grasos. La situación es todavía peor si nos fijamos en los que son hospitalizados. Uno de cada tres está malnutrido y eso hace que el número de días que ha de pasar ingresado aumenten, porque presenta más dificultades para recuperarse y, por si fuera poco, corre más riesgos de padecer nuevas enfermedades. Además, la malnutrición aumenta las posibilidades de sufrir incapacidad física y dependencia, depresión, infecciones o úlceras. Tengamos en cuenta que las personas mayores tienden a perder el apetito, pueden tener dificultades para preparar algunos alimentos y pueden presentar problemas a la hora de digerir y de absorber algunos nutrientes.
Vamos a hablar con el doctor José Antonio Serra, pertenece al servicio de geriatría del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y es vicepresidente de geriatría de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Muy buenas tardes, doctor Serra.
Hola, buenas tardes.
El dato es muy preocupante, porque ya solamente decir que la mitad de las personas mayores no se alimenta adecuadamente ya es preocupante. ¿El por qué sucede esto en nuestro país, en España?
Mire, cuando hablamos de personas mayores, para los que trabajamos solo con personas mayores, siempre decimos que es un grupo enormemente heterogéneo de personas, es un grupo muy variable. Cualquiera sale a la calle y puede ver a personas de 60, 70, 80, 90 años que están muy bien al lado de personas de la misma edad que están en una situación mucho peor. Por eso hay que referirse, cuando hablamos de mayores hay que hacer especial referencia y aclarar a qué grupo nos estamos refiriendo. En el tema de la nutrición, es verdad que los ancianos tienen especial riesgo de tener problemas nutricionales porque tienen problemas en la boca, les suelen faltar algunas piezas dentarias, lo que dificulta masticar adecuadamente. Con frecuencia toman muchos fármacos, algunos de los cuales influyen en la nutrición. Con frecuencia tienen problemas de aislamiento social, lo que hace que comer solo siempre se come peor que comer en compañía. Tienen problemas también de enfermedades que afectan directamente a la esfera nutricional. Quiero decir, los ancianos son un grupo de riesgo de tener problemas nutricionales, y cuando vamos a ancianos hospitalizados, los datos que han dado son absolutamente reales y son realmente muy preocupantes. El que uno de cada dos o de cada tres personas hospitalizadas tenga problemas nutricionales es algo que nos debería preocupar, porque eso hace que el paciente hospitalizado vaya siempre peor que el que no tiene esos problemas de nutrición.
¿Y cómo sería el perfil del mayor español más vulnerable a este problema de la malnutrición?
Pues es lo que llamamos nosotros el anciano frágil. El paciente dentro del grupo de mayores, los que nosotros llamamos los mayores muy mayores, personas de más de 85 años, que tiene varias enfermedades crónicas a la vez, problemas pulmonales, problemas cardíacos, problemas digestivos, problemas de diabetes, problemas de hipertensión, que por ello tiene que tomar varios tipos de fármacos, personas que toman 6, 7, 8 fármacos distintos, personas que tienen problemas de movilidad, que no pueden levantarse solos de la cama o de la silla, que necesitan ayuda para preparar la comida, para comprar la comida, para cocinar la comida, personas que tienen problemas mentales, bien sea por algún tipo de alteración cognitiva, cierto grado de demencia, o que tienen depresión, o que en ocasiones tienen episodios de confusión, y por último personas que tienen problemas sociales, que viven solos, que están aislados, que no pueden salir de su casa porque no tienen ascensor, etcétera, etcétera. El perfil ese de persona mayor con muchas patologías, con problemas físicos, mentales y sociales, es lo que configura el anciano frágil que nosotros definimos.
Claro, la soledad que ha nombrado usted al final, doctor Serra, esto sí que es terrible, ¿eh?
La soledad es un hecho terrible y además es algo muy de nuestra generación. Todos los que ya pasamos de los 50 nos hemos criado en casa con nuestros abuelos y hemos convivido en ocasiones tres generaciones, los padres, los hijos y los abuelos, y ahora con mucha frecuencia las personas mayores están, y no solo eso, sino que están solas muchos años de su vida. No debe haber una persona que enviudó con 65, 70 años y le quedan todavía 15, 20 años de vida que va a estar solo. Es un problema tremendo, pero que tiene muchas áreas de mejora y que se pueden hacer muchos programas que ya se ponen en marcha, de intentar alquilar habitaciones a gente joven, combinar los jóvenes que vivan con los ancianos, aunque no sean familias. Hay muchas cosas que se pueden hacer, aparte de lamentarse, que efectivamente es un problema realmente tremendo el aislamiento social que tienen, ¿no?
Sin duda. Y en este curso de nutrición que se está celebrando en Alcalá de Henares, los profesionales de la salud, ¿qué están recibiendo? ¿Qué información están recibiendo?
Nosotros hemos preparado este curso, que es un curso que se trata de formar a formadores. Lo que pretendemos es enseñar a los futuros profesionales que van a ser futuros profesores de temas de nutrición. Son gente especialmente con especial dedicación o interés por temas nutricionales, en los que les enseñamos temas generales como aspectos que influyen en la nutrición, las enfermedades crónicas, cómo la nutrición puede influir en la capacidad física y en la capacidad mental de las personas mayores, aspectos más concretos como manejo de la obesidad, y es un curso que combina clases teóricas con clases prácticas en las que comentamos casos reales de ancianos con problemas de deglución, de ancianos con úlceras por presión, y también tenemos talleres para hacer valoración desde un punto de vista práctico de temas más específicos, cómo se valora, cómo se planifica una intervención nutricional, etcétera, etcétera. Es un curso para formadores, un curso para formar gente que serán profesores en un futuro próximo.
¿Y nuestros mayores necesitan los suplementos nutricionales?
Pues mire, en ocasiones sí. Lo primero, cuando estamos ante una persona mayor que no ingiere las calorías que necesita ingerir, que no ingiere la alimentación como debería ingerir, lo primero es hacerle el consejo dietético. ¿Qué es lo que tiene que tomar? Le pongo un ejemplo que se entiende bien. Con mucha frecuencia nuestros mayores cenan un vaso de leche y a la cama. Un vaso de leche es evidente que es escaso. Pero no tenemos por qué ir directamente a utilizar suplementos. Hay que explicarle que es bueno que cene algo, lo que le apetezca, lo que le guste. Hay veces que no tiene, que el problema no es solo el hambre, sino que le da pereza cenar. Si puede cenar con alguien y se toma una tortilla de un huevo y una cena estupenda además del vaso de leche. Lo primero es hacer el consejo nutricional. Lo segundo es adaptar la dieta a las características que necesita el paciente, básicamente las características de consistencia. Hay ancianos que tienen dificultad y que no comen lo suficiente porque, por ejemplo, no pueden masticar un filete. Se les puede explicar que el filete se puede picar en la carnicería o con una máquina y se cocina como si fueran albóndigas o una hamburguesa y está tomándose una carne estupendamente bien, o se puede tomar unas croquetas de pollo, o se puede tomar un pescado hervido. Es decir, se le puede aconsejar qué variaciones dentro de la dieta normal puede hacer para ingerir lo necesario. En ocasiones no es suficiente el consejo ni la variación de las características de los alimentos y entonces tenemos que ir a utilizar los suplementos.
Doctor Serra, ¿por qué tenemos que tomar el ejemplo holandés? ¿Por qué nuestra sanidad tiene que tomar ejemplo de la sanidad holandesa?
¿En qué sentido se refiere
en
a la
el sentido? Me estoy refiriendo en el sentido, sobre todo, el estudio, ¿no?, del paciente que ingresa en un centro hospitalario, el tipo de revisión que se le hace a este paciente y el seguimiento que se le hace al paciente.
Mire, si algo tiene
no sé si decir si algo tenía, pero digo que algo tiene nuestra sanidad, es que en el ranking, en la clasificación de sistemas sanitarios, estamos siempre en el furgón de cabeza. No se puede decir si estamos los primeros, los segundos, los terceros, pero sí que en los indicadores de sanidad, esto es como la Champions, uno queda campeón o queda subcampeón o queda el último. Pues en el sistema, en el ranking de sistemas sanitarios, que son, está hecho, el último que he leído, con 156 países, en todos los indicadores absolutamente sólidos, España está el segundo, el tercero, el cuarto, el sexto, el octavo, el noveno. Digo está, no sé si podré seguir diciendo que está, pero está el segundo, el cuarto, el sexto, el noveno.
Esperemos que sí, doctor Serra.
Lo que no quiere, y eso es así, porque desde hace mucho tiempo nos dedicamos a innovar nosotros, o nos dedicamos a copiar lo que otros hacen mejor. Esa plasticidad de nuestro sistema sanitario que incorpora las experiencias de otros sistemas sanitarios para adaptarlos a nuestro sistema, nos hace que con muchas ocasiones tengamos que copiar, descaradamente copiar lo que hacen otros, exactamente igual que en ocasiones otros vienen a copiarnos. Por ejemplo, le pondré como ejemplo el Programa Nacional de Trasplantes, que es un programa modélico en el mundo y que vienen a copiarlo de muchos sitios. Copiar no es malo, siempre y cuando esté autorizado por el profesor. Copiar no es malo. Lo que hace falta es copiar las cosas buenas y adaptarlas a nuestro entorno.
Exacto. Yo me refería sobre todo, ¿no?, a lo que usted ya, a los indicadores, ¿no?, al saber los indicadores que nos pueden ofrecer cómo está, ¿no?, una persona, ¿no?, mayor, cuando ingresa en un centro hospitalario, al medir, por ejemplo, el músculo que tiene esta persona, la cantidad de grasa, en fin, este tipo de cosas me refiero.
Pues eso estamos, en eso tenemos todavía cierto margen de mejora, porque nuestros hospitales, no digo los nuestros españoles, los hospitales de nuestro entorno, de Francia, de Inglaterra, de Italia o de Estados Unidos, son hospitales adaptados y creados en los años 60 o 70, cuando era excepcional que en ese hospital fuera ingresada una persona de 85 o 90 años. Ahora, más o menos, la mitad de las personas ingresadas en cualquier hospital de España tiene más de 65 o de 70 años. Y eso exige un cambio de cultura en que el paciente no es lo mismo un señor con neumonía con 50 que un señor con neumonía con 92. El tratamiento antibiótico será el mismo, pero las otras cosas que le suceden a la persona de 92 con neumonía son distintas. Por ejemplo, se desnutren, por ejemplo, se confunden, por ejemplo, se desorientan y, por ejemplo, se discapacitan. Por eso, la dotación está, el conocimiento está, lo que hace falta es un cambio de cultura, un cambio de hábitos de práctica clínica para prevenir, evitar o minimizar las complicaciones muy frecuentes que se producen cuando se hospitalizan a las personas mayores, ¿no?
Y la sociedad tiene que humanizarse un poquito más, ¿no?
Pues la respuesta esa siempre tiene que ser que sí. Efectivamente, la sociedad tiene que humanizarse un poco más, y en eso los geriatras también, yo creo que tenemos que ir abriendo un poco de brecha. Nosotros solemos decir que una sociedad es de la manera que trata a sus personas mayores. Nosotros siempre decimos que estamos aquí gracias a que nuestros mayores antes pasaron por aquí. Y nuestros mayores de ahora son las personas que tratamos nosotros, que tienen 85, 90, 95 años, son supervivientes. Y cuando digo supervivientes, sé perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Son personas que han pasado una guerra, que han pasado una posguerra y que han sido capaces de levantar un país y que tengamos el país que tenemos ahora. Estas personas se merecen, cualquiera, pero se merecen especialmente el mejor de los tratos. Mire usted, las personas mayores, cuando uno le pregunta, ¿tiene usted algún hobby?, se sorprenden mucho. ¿Un hobby? Si yo, lo único que he hecho ha sido trabajar, si yo no esperaba llegar a esta edad. Y son personas que las jubilamos con 65, con 70 años, que quiere decir que estadísticamente le quedan 15, 18 años de vida, y no utilizamos para nada todo el capital humano, todo el conocimiento que han generado durante esos 60 o 70 años. Y además, pues en ocasiones no les damos el trato que se merecen, el respeto que se merecen y el agradecimiento que se merecen del esfuerzo que han hecho para que estemos en el nivel en el que estamos ahora. ¿Tiene que humanizarse más la sociedad? Sin duda. ¿Se hacen cosas? Sin duda. Pero siempre es bueno insistir un poco más, porque nunca es suficiente el tratar adecuadamente a nuestros mayores, ¿no?
Sin duda. Pues doctor José Antonio Serra, que pertenece al Servicio de Geriatría del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y vicepresidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas
muchas gracias a usted. Un abrazo
muy
fuerte.
Hasta luego, adiós.
Adiós, hasta luego.
Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora con el plan Renove de Calderas recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Y ahora Caterina nos va a presentar una guía para resolver las dudas de la paternidad.
El grupo de farmacias Alfega saca a la venta una guía informativa para todos los padres preocupados por su paternidad. Se llama Embarazo y Bebé y responde a todas las preguntas más frecuentes que tienen los padres primerizos. La responsable comercial, María Jesús Ariza, nos cuenta quién es la autora y por qué la eligieron.
Bueno, se trata de una guía con contenidos médicos escritos por la doctora Carol Cooper. Esta doctora está graduada por la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, es especialista en el mundo del bebé y ha realizado diversas publicaciones, entre ellas un libro dedicado a embarazos gemelares y embarazos múltiples. Es una eminencia realmente en el tema y por ello, bueno, pues le confiamos los contenidos de esta guía.
La finalidad de la guía es que los padres conozcan con todo detalle cómo tienen que llevar la organización, el transcurso y los primeros días en casa con el nuevo miembro de la familia.
Esta guía pretende responder a las dudas más frecuentes de las mamás en el periodo de embarazo y una vez hayan dado a luz hasta que el bebé tiene pues alrededor de 18 meses. Es una herramienta útil tanto para la mamá como para el farmacéutico porque al final permite afianzar la farmacia como el canal principal de confianza, donde la mujer embarazada, sobre todo las embarazadas primerizas, encuentran en el farmacéutico pues el aliado principal para llevar el embarazo de la forma más tranquila posible.
Y si todavía tenéis dudas sobre el contenido, María Jesús nos desvela algunas curiosidades.
Cambios que se producen en el cuerpo de la mujer. Un 30% de la guía está compuesta por contenidos lúdicos y emocionales que acompañan a las futuras mamás durante todas las fases. Por ejemplo, hay espacios para guardar ecografías que se van realizando, fotografías, también pues cómo preparar la canastilla del bebé o qué cosas debe llevar la madre al hospital, cuáles son las señales del parto, por ejemplo, o tras haber dado a luz, pues cómo preparar la casa, la habitación del bebé, consejos sobre higiene del bebé, lactancia, alimentación. Como ves, pues hemos pretendido realizar una agenda muy amena, muy fácil de entender y que realmente ayude a la madre, a la mamá embarazada.
Además, comprando la guía y algún accesorio para el bebé en la farmacia, se puede entrar en un sorteo.
10 sorteos de experiencias de bienestar, entre ellas pues las madres podrán elegir tratamientos de belleza, de salud, de relax, pre o posparto, y además cada pack de estos incluye un cupón para un servicio telefónico de asesoramiento pediátrico gratuito durante un año entero.
Los premios que podemos ganar son útiles y prácticos, dirigidos al cuidado de los más pequeños.
Para entrar en el sorteo lo que se necesitaría sería visitar una farmacia adherida al FEGA y realizar una compra en la categoría de infantil o en la categoría de dermo para la mamá. Entonces el farmacéutico entregaría un cupón que debería rellenar el cliente pues para entrar en el sorteo, la paciente para entrar en el sorteo.
Así que si vais a ser padres y tenéis dudas, lo mejor es que compréis la guía en cualquier farmacia Alfega y os informéis para que entréis en la paternidad con el pie derecho.
Claro que sí, una guía. Oye, que no vienen los niños precisamente con una guía debajo del brazo.
No, ojalá.
Hay que ir a comprarla, ¿no?
Sí, vendría muy bien.
Ahí la tenéis, esa guía, y así vais a estar perfecto. Y ahora vamos a resolver la duda de una amiga de Salud al Día.
Salud al Día, 101.3 y 106 FM.
Y ahora, María, vamos a resolver la duda de una amiga de Salud al Día que quería preguntar sobre uno de los trastornos que pueden llegar a suceder en la menopausia.
Efectivamente, nos llamaba una tarde y nos comentaba que ella, entre las molestias que vienen asociadas a la menopausia, notaba picores en la zona vaginal y que todavía no había encontrado el remedio para calmarlos. Y es que este es uno de los síntomas que vienen asociados a esta etapa de la vida de todas las mujeres, porque todas nosotras llegará el momento en que dejemos de ovular y en el que nuestro cuerpo cambie. Lo primero que notaremos es que el periodo cada vez va siendo más irregular hasta que finalmente desaparezca y disminuirán los niveles de estrógeno y progesterona, dos hormonas encargadas de mantener en buen estado la salud de la vagina y del útero. El estrógeno, además, es el responsable de los adecuados niveles de colesterol en sangre y del buen estado de los huesos. Ya sabemos que la menopausia viene también asociada a la osteoporosis. Y esta etapa de la vida, cuando estamos pasando por ella, nos deja otras molestias, como pueden ser los sofocos y los calores, los problemas de sequedad vaginal y de sueño, y los cambios en el estado de ánimo.
Vamos a hablar con el doctor Santiago Palacios, fundador y director del Instituto Palacios de Salud y Medicina de la Mujer. Muy buenas tardes, doctor Palacios. Doctor Palacios, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas gracias, don Santiago, por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Tenemos que resolver una duda de una amiga de Salud al Día. Nos hablaba, había entrado en el periodo de la menopausia y uno de los problemas que tiene es el picor vaginal. ¿Es frecuente este problema?
Pues tremendamente frecuente. La verdad es que es, junto con los sofocos y el insomnio, los tres síntomas más frecuentes de una mujer al llegar a la menopausia. Y claro, es lógico, porque al desaparecer los estrógenos se produce lo que nosotros llamamos una atrofia, una sequedad. Algunas mujeres notan realmente un disconfort y eso puede llegar muchas veces a provocar escozor y este tipo de picores que pueden tener.
¿Y qué solución tiene?
La verdad es que tenemos muchas. Hoy por hoy estamos francamente contentos. Por supuesto, me gustaría también decir que habría que descartar la posibilidad de que tuviera una infección. También la mujer postmenopáusica, aunque menos frecuente, pueden tener hongos, ¿no? Que la infección más frecuente o una inflamación a vaginitis en específica. Pero normalmente lo más frecuente sería lo que nosotros los ginecólogos hablamos de vaginitis atrófica. Es decir, la atrofia produce una pequeña inflamación sin que haya ninguna infección alrededor, sin que haya ningún germen patógeno. Y por lo tanto podemos hacer dos cosas. La más fisiológica, lo más lógico, es que si está motivada por la bajada de estrógenos, dar estrógenos, que pueden ser sistémicos, pero también pueden ser por vía oral o por parches o por gel, pero también, y esto es importante ya que muchas mujeres no quieren tomar estrógenos, que sepan que los estrógenos locales, o bien óvulos vaginales o bien cremas vaginales, le resuelven exactamente de la misma manera el problema sin tener ningún tipo de riesgo, ya que los estrógenos locales no provocan ninguno de los posibles efectos secundarios la toma por vía oral o por gel, luego es muy, muy seguro. Uh-huh. Y después también tenemos una segunda posibilidad, que también está funcionando muy bien, que son los hidratantes vaginales, que no tienen nada que ver con las hormonas, pero que cada vez tenemos más en el mercado, que realmente se han demostrado que sí son útiles también para esta sequedad vaginal.
¿Y la fitoterapia? ¿Los fitoestrógenos también pueden ayudar?
Bueno, sí, realmente pero de una manera mucho más suave. Es decir, la fitoterapia podríamos decir que es la versión light, la versión suave, porque realmente necesitan bastante más tiempo para poder conseguir los efectos a nivel de la atrofia vaginal. De tal manera que la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia recientemente hemos hecho un documento de consenso diciendo que nuestras recomendaciones, ¿verdad?, para esta mujer con esta sequedad, estas molestias, serían a través de o los hidratantes vaginales o los estrógenos locales vaginales. Pero no cabe la menor duda que existe todo el concepto de la fitoterapia, por ejemplo, o bien la utilización en la alimentación y la nutrición de los nuevos nutrientes que estamos siempre que ayudan no solo a la vagina, sino a todo el organismo a mejorar la menopausia, como puede ser los omega 3, pueden ayudar siempre a prevenir más que a poder tratar estas patologías.
Doctor Santiago Palacio, le voy a preguntar por otro tema, le voy a preguntar por las mamografías, que esto parece ser el debate que no cesa, ¿no? Y le digo esto porque ha salido también un nuevo estudio de New England Journal of Medicine, en el que habla que debido a las mamografías rutinarias, a veces se hacen diagnósticos y se quitan procesos tumorales que a lo mejor nunca hubieran llegado a desarrollar un proceso tumoral. Usted sobre este tema, sobre este asunto, ¿qué opinión tiene?
Caramba, lo primero decirle que está totalmente usted actualizadísimo, ¿eh? Porque yo lo leí el artículo ayer.
Bueno,
la verdad.
Hay que estar en ello, doctor Palacio.
Pero vamos, está quemando, ese artículo está quemando, como decimos nosotros, sí. de rabiosa actualidad.
Hay que estar al día, doctor Palacio.
Sí,
renovarse o morir.
No, enhorabuena, porque realmente está de rabiosa actualidad. Pues mire, la verdad es que vuelve otra vez siempre el concepto de la mamografía. Y yo creo que es que es un tema difícil para mí hablar. ¿Por qué? Porque yo siempre digo a mis pacientes una cosa que es una realidad, que es muy fácil decir, hay que hacerse una mamografía cada 2 o 3 años. Eso es un concepto estatal que está muy bien y es un concepto de coste, eficacia o efectividad, que bueno, desde un punto de vista, si fuera ministro de Sanidad, es lo que diría.
Uh-huh.
Pero a nivel individual, uno tiene que comprender que hay mujeres que tienen más riesgo que otras, hay mamas que son mucho más densas que otras y que estás preocupado, y si estás preocupado, de las pocas herramientas que tenemos para hacer un diagnóstico precoz es la mamografía. De tal manera que siempre va a existir esta controversia de mamografía sí o mamografía no, el coste efectividad, y al final es porque, me va usted a entender perfectamente, no sirve eso de pan para todos. Es decir, mire usted, hay personas que posiblemente necesiten esa mamografía anual porque estás preocupado, porque tiene una mama densa, porque existen antecedentes que te han demostrado que pueden tener más riesgo, o una hiperplasia mamaria, por ejemplo. Y en cambio, hay otras mujeres que ves una vez una mama transparente, sin ningún problema, y que podrías esperar bastante más tiempo.
Uh-huh.
Luego, como siempre, la medicina es el arte de saber individualizar, y en este caso claro. Es lo que yo creo que hay que
hacer. Que individualizar los... ¿Cuándo realizar, no? La mamografía o no realizar.
Exactamente. No sirve de sociedad. Todas las mujeres se tienen que hacer esto porque sí.
Si no, pues individualizar. Claro. Pues doctor Santiago Palacios, fundador y director del Instituto Palacios de Salud y Medicina de la Mujer, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Gracias y un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Bueno, María, que nos tenemos que ir. Muy buenas tardes.
Feliz tarde, nos vamos a merendar, ¿no?
Sí, claro. Tomás jamón. Caterina, buenas tardes.
Hasta mañana.
Recibir los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Hasta mañana, amigos.